Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos. Muy bien, gracias por estar con nosotros en RTP Mundo. Es momento de abordar la primera entrevista, abordar el primer análisis relacionado a lo que está pasando en Argentina. Como alguna vez ya lo habíamos hecho en este espacio, es muy llamativo lo que pasa en este país. Como a veces conversando con algunos analistas y demás, hablan que Argentina va a ser un pequeño laboratorio de cómo es que funcionan este tipo de medidas, cuál es la respuesta de la gente. Es decir, estamos viendo básicamente algo sin precedentes y, pues claro, es digno de atención. Así que vamos a conversar de lo que ha pasado esta semana, porque hace muchas semanas ya se hablaba, cuando ni bien se dio a conocer la noticia, porque pasados los 15 días de la presidencia de Javier Milei, ya se tenían una serie de medidas importantes que estaban cambiando drásticamente la situación de Argentina. Se quiere reducir al máximo el Estado, no solamente en términos de empleo, no solamente en términos de administración de empresas, sino también en lo que respecta a regulaciones. Si bien el Estado se supone que para algunas naciones es el veedor, el que se encarga de regular la cosa, ver que no existan excesos, en Argentina el señor Milei no quiere saber de aquello. Así que bueno, él había lanzado un DNU, que es son estas medidas de emergencia que han utilizado algunos presidentes en el pasado para tratar de hacer algunos ajustes en la economía. Claro que son tantas que tiene que pasar por el Congreso. Entonces, el señor Milei las pasó todas estas al Congreso y se encontraban siendo debatidas dentro de las comisiones, dentro de la comisión que estaba revisando este tema. Bueno, el señor Milei ha consensuado y se han dispuesto de que unas 100 de aquellas queden fuera. También se ha comprometido a, por ejemplo, no privatizar YPF, que es la empresa petrolera de Argentina. Y así hay varios pequeños aspectos que Milei se ha visto en la necesidad de encontrar consensos con el Congreso. Entonces ya fue aprobada en esta parte. Ahora tiene que pasar al Pleno del Congreso, donde queremos un poquito ver a continuación el análisis, cuál podría ser la perspectiva, teniendo en cuenta que el mileísmo dentro del Congreso es mínimo, ¿no? Entonces, esta semana también se ha dado un acontecimiento como el que estamos viendo. Decenas de miles de personas se han postrado en las calles, principalmente en la plaza que está al frente del Congreso, para que escuchen sus voces. Empezaron a marchar, llevaron trompetas, bombos y demás, así como los argentinos paralizan las ciudades, que lo vienen haciendo durante todos estos años, especialmente los piqueteros, los famosos piqueteros. Y claro, era uno de los principales enemigos que se iban a ver dentro de la gestión de Javier Milei. Y se supone que un presidente tiene 100 días de luna de miel. Es famoso esto en términos de cuando un presidente está trabajando, ¿no? Se supone que en esos 100 días tiene la tranquilidad, tiene vía libre, tiene la posibilidad de trabajar y que nadie lo moleste. Y luego de los 100 días ya podemos empezar a ponerle ciertas zancadillas, ¿no? No, acá no. Acá apenas está 45 días, ni siquiera la mitad de los 100 días. Y ya ha comenzado con la primera protesta. Entonces ha pasado muy poco tiempo para que esta situación se dé. Entonces pareciera como que en Argentina otra vez está empezando las situaciones sociales, ¿no? Entonces, vamos a saludar a nuestro entrevistado, con quien vamos a analizar justamente esta situación de Argentina. Él es Adalberto Agostino, ya nos ha acompañado alguna vez acá en RTP Informa. Él es politólogo y pues vamos a analizar el tema. Bienvenido, Adalberto.
Gracias, Jorge Luis, un gusto estar nuevamente contigo y con la audiencia ahí en Bolivia.
Bien, antes de comenzar con la entrevista, vamos a por favor escuchar a Javier Milei de cómo se refería a este paro.
Día de gobierno, digamos, tres marchas. ¿No te parece que? ¿Por qué? Digamos, o sea, no pueden aceptar que perdieron. No pueden aceptar que la población eligió otra cosa. No pueden aceptar que gobierne otro con otras ideas. No pueden aceptar que hay otra forma de ver el mundo. Porque este modelo, digamos, que tanto defienden, es un modelo que cuando Argentina se empezó a aplicar, digamos, Argentina al inicio del siglo XX era el país más rico del mundo. Hoy es 140. Tenemos casi 50% de pobres. Tenemos más de 10% de indigentes. ¿Sí? Este modelo que tanto defienden, llevó los salarios a $300. Si mantuviéramos los de la convertibilidad, tendríamos 1.800. Y si le pones una tendencia lógica, estaríamos en 3.600. Es decir, dividieron los salarios por 12. O sea, perdimos casi el 91,5% del salario potencial por el populismo. Y quieren más de lo mismo.
Bien, a ver las cifras que dejó el paro. La policía de la ciudad de Buenos Aires cifró en 130 mil los asistentes, pero los organizadores calcularon en 600 mil. Las personas que llegaron a la capital y cifraron en 1.5 millones a los manifestantes en el resto del país. La compañía Aerolíneas Argentinas informó de una de masivas cancelaciones de vuelos, 295 en total, y la reprogramación de otros 26, afectando cerca de 20.000 pasajeros debido al paro nacional. Aerolíneas Argentinas, la más afectada. Bien, ahora sí, Adalberto. Hablemos un poquito acerca de los números que se tienen en el Congreso relacionados a la posibilidad que tiene la ley ómnibus de Milei de ser aprobada por el Pleno del Congreso. Sabemos que el masismo ha logrado obtener la mayor cantidad de diputados y senadores y, por supuesto, Juntos por el Cambio y, digamos, la Libertad Avanza están juntos, pero deben tener sus discrepancias también. ¿Cómo ves el futuro de la ley ómnibus de Milei, del desmantelamiento del Estado en el Congreso, en el Pleno?
Bueno, primero vamos a ver un poquito los números. Milei en la última elección sacó, no en la elección presidencial, sino en la elección general, sacó un 30%, lo que le significó 35 diputados, más 3 diputados que tenía de antes, le hace un total de 38 diputados propios, más 9 senadores, no tenía senadores antes, sacó 9 senadores. Esto es muy minoritario porque tiene 38 diputados sobre 257, así que está un poco por arriba del 10%. Pero cuenta con aliados y sus principales aliados son un sector importante de Juntos por el Cambio. No todos Juntos por el Cambio, sino el sector macrista, o sea, el PRO, dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Los radicales y otras fuerzas están divididos. Hay un sector radical que lo apoya y hay otro, el sector de Generación, que lidera el diputado Emiliano Jacobicki, que ese es reacio a las reformas de Milei. Hay un sector peronista encabezado por el ex senador, hoy diputado, Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, de origen peronista, que comanda una coalición de partidos, de diputados provenientes de partidos provinciales y de Córdoba y demás, que está cerca de Milei y que está negociando algunas reformas y podría apoyar. Después, esto, así como hay una fragmentación dentro de Juntos por el Cambio, hay una fragmentación en el bloque peronista, que, digamos así, no se observa claramente, pero que responde a los intereses de los gobernadores de las provincias del interior, gobernadas por peronistas. Estos gobernadores necesitan del auxilio financiero del Estado Nacional, porque sus provincias son deficitarias, tienen muy pocas industrias, mucho depende del empleo público, tiene una serie de problemas económicos. Entonces necesita del auxilio del Gobierno Nacional. Y el Gobierno Nacional los está presionando a estos gobernadores para que disciplinen a sus diputados y senadores y le voten la reforma a Milei. Con lo cual, el panorama es sumamente confuso. Es confuso para los argentinos, mucho más para los observadores extranjeros. Pero podría ocurrir que a último momento, cuando llegue el instante de la votación, por lo menos en diputados, le aprueben la mayoría de las reformas a Milei. Porque, digamos así, hay la sensación de que el pueblo pide un cambio. Y frenar estas reformas significaría decirle que no a el 56% de la población que lo votó a Milei esperando un cambio. Así que mi apreciación personal es que Milei va a conseguir sacar adelante en diputados la mayor parte de sus reformas. Ahora bien, ¿por qué Milei manda una ley ómnibus con 634 artículos? Lo hace porque en el año anterior el Congreso aprobó una sola ley en todo el año y se reunió nada más que 19 veces.
¿Una sola ley?
Si Milei adoptase gradualismo, sus reformas demandarían años, de años, de años.
A ver, vamos a ver, a tratar de ver cuáles han sido los consensos que él finalmente ha aceptado, de los cuales he podido ver. Primero vi que ha generado un aluvión de críticas por parte del sector de cineastas en Argentina. Él quería reducirle el financiamiento que le da el Estado y de hecho se mandó unas declaraciones polémicas que llegaron a ser condenadas por directores de cine reconocidos a nivel internacional que no son argentinos. En el hecho de decir o financiamos películas que nadie las ve o le damos de comer a la gente. Tuvo que un poco retroceder sobre ese tema, porque Argentina está generando nominaciones al Oscar, está logrando un éxito importante a nivel internacional con sus películas. También he visto que ya no va a privatizar YPF. YPF vendría a ser una de las empresas estatales más importantes del país. ¿Por qué retrocede con YPF, Adalberto?
Bueno, porque mira, YPF fue creada en 1922 por el presidente radical Hipólito Yrigoyen, fundador, uno de los dos fundadores de la Unión Cívica Radical. Y la idea del petróleo nacional a través de YPF ha sido para el radicalismo una consigna básica, uno de sus principios irrenunciables históricamente. Así que ningún diputado radical le iba a votar una privatización de YPF, de forma tal de que él necesitaba los votos radicales y tuvo que retroceder en ese punto. De todas maneras no retrocedió totalmente porque habilitó la capitalización parcial a través de financiamiento privado. Así que, digamos así, ahí hay un claro retroceso, pero no un total retroceso. ¿Tá? Todo eso apunta solamente a conseguir el voto de los legisladores radicales. Con respecto al cine, si te interesa, hay muchas cosas que aclarar. Primero, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el ente del cine adquirió una serie de prerrogativas sumamente curiosas que la opinión pública en general ignora. Por ejemplo, el ente cinematográfico podía tomar créditos en el extranjero, endeudarse en el extranjero, que después pagaba el Estado Nacional. Eso sin que eso pasara por el Congreso. Había un entramado confuso, cuando menos, de financiamiento a productoras cinematográficas, muchas, algunas sí, haciendo materiales de calidad, reconocidos internacionalmente, pero otras muchas que solamente hacían unas películas para el mercado local que generalmente no duraban mucho en cartelera. Así que, ¿qué ocurría? Ocurría que una productora podía tomar un crédito para hacer una película y antes de concluir esa película pedir otro crédito para otra película y hasta incluso para una tercera o cuarta película. Lo que Milei les colocó en la reforma es una cláusula por la cual pueden pedir un crédito, pero no pueden solicitar un nuevo crédito hasta que no terminen la película que está siendo financiada previamente. De forma tal de que, digamos así, se pueda ejercer un mayor control sobre esos fondos que van destinados al cine. Y uno de los defectos más grandes que tiene Milei es que no sabe comunicar. Más allá de algunas ideas fuerzas que lanza y que pegan con impacto, su explicación de las medidas es muy pobre, excesivamente pobre. Así que no fue muy claro. Es decir, la Argentina hoy es un país quebrado. Esto hay que reconocerlo y tomarlo en consideración para evaluar cualquier medida. Esa famosa frase de Milei, no hay plata, es una realidad. Ahora bien, tradicionalmente en Argentina, cada vez que se aplicó un plan de ajuste, se aplicó sobre los asalariados estatales, que son muchos, con despidos y reducción del poder adquisitivo de los salarios, y sobre los jubilados, que fue lo que hizo el anterior gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Milei, con ese paquete de medidas, lo que está haciendo es hacer recortes mucho más racionales en una serie de ámbitos que la gente no los percibe, pero que desangraban al erario público.
Alberto, te quedo agradecido por el tiempo, por habernos acompañado durante estos minutos, darnos a conocer aspectos importantes de Argentina. En una próxima ocasión vamos a estar nuevamente contigo, por favor.
Muchas gracias.
Adalberto Agosino es politólogo, nos ha acompañado a conocer estos temas de Argentina en relación a cómo le está yendo. Es todavía un misterio, entonces, qué va a pasar con la ley Omnibus de Milei. Habrá que ver si va a seguir teniendo algunas reformas para tratar de seguir consiguiendo los votos de los radicales y de, bueno, todo este grupo de gente que está en el Congreso. Quedó todavía actualizarles la información del... ya perdió un ministro, Milei ha expulsado a su ministro de Infraestructura, el señor Guillermo Ferraro. 45 días en el cargo y un ministro menos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.